Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 28 de enero, natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. El lunes comienzan los juicios en La Guinera. Vamos a intentar establecer la comunicación con Yudinela Caridad Castro Pérez. Su casa está sellada ahí, hay cantidad de personas ahí en La Guinera. No sabemos si podemos hablar con ella, vamos a intentarlo. También será el juicio de Juan Emilio Pérez Estrada, su esposa está en la visita hoy. Intentaremos ver si nos comunicamos. Ayer tuvo visita Ania Zamora con su hija Cici Abascal, presa en la prisión de mujeres La Bellotet, ahí en Matanzas. Vamos a tener información con ella. Y la situación del hostigamiento contra activistas en el territorio nacional, en el día de hoy, natalicio del proceso de la independencia de Cuba, vamos a tener actualización al respecto. En cuanto a las noticias, pues hasta 10 años de cárcel para quienes reciben financiamiento del extranjero está previsto de aprobarse en abril del presente año el nuevo Código Penal cubano. El presidente Duque guarda silencio sobre los atentados del ELN en Colombia. ¿Por qué? Bueno, en nuestra página digital martinoticias.com. Y opositores pineros son absueltos de las condenas que habían recibido por su participación en las protestas del 11J. Cantantes de Patria y Vida reciben registro de la canción en el Congreso de los Estados Unidos. Y ponen fecha a juicio a la presa política Aymara Nieto Muñoz. Y finalmente suman ya, pues, 6 los presos que continúan en huelga de hambre. Y hoy, ya este viernes, pues Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 14 días en su protesta en la prisión provisional de Holguín. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a intentar tener comunicación con nuestros invitados a esta hora de la tarde. Aparentemente habíamos coordinado tener pues comunicación con Yudinela Caridad Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Pérez, en la prisión de menores de Occidente, pero tenemos entendido que su vivienda ha estado cercada y vamos a tener ya la información. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde allí en La Guinera con Yudinela Caridad Castro Pérez, la madre de Rola Jesús Castillo Pérez, de 18 años de edad, que será llevado a juicio el próximo lunes con petición fiscal de 23 años allí en el Tribunal de 10 de Octubre. Yudinela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, soy la madre de Roland Jesús Castillo Castro, yo Yudinela Caridad Castro Pérez. No pertenezco a La Guinera, pertenezco a Fraternidad.
Bueno, Fraternidad.
A Párraga.
Bien, ¿qué está pasando? Tenemos entendido que ha habido presencia policial hoy en los alrededores de tu casa, ¿es cierto esto?
Desde horas de la muy temprana en la mañana estoy sitiada por agentes de la seguridad del Estado, vestido de civil y uniformado azul, o sea, policía. Aún se mantienen ahí fuera de mi casa.
¿Qué cantidad de personas hay ahí, Yudinela?
No, un aproximado como de 10 personas más o menos. Una patrulla al doblar, un carro de policía al doblar también.
¿Tú has intentado salir?
Bueno, me paré ahora en el portal ahí un rato y volví a entrar para acá adentro porque aquí está el padre de mi hijo y ellos estaban en un diálogo, intercambio de palabras con el padre de mi hijo.
¿Y en qué consiste el intercambio, el diálogo? ¿Qué estaban preguntando ellos?
No, ellos diciendo a los padres de mi hijo que ya que trataron de convencerme que no publicara, que no hiciera mal lo que estoy haciendo, que el niño después del juicio todo iba a salir bien y cosas así. Ustedes se sabe cómo se trabaja en este país.
Yo sé, bueno, figúrate, el lunes es el juicio. ¿Cuál es tu expectativa?
Mi expectativa, nada, mantenerme fuera de juicio, pues por cada preso entra un familiar, en este caso va a entrar el padre de mi hijo y yo me voy a mantener afuera ya, pidiéndole su libertad y haciendo todo lo que se pueda hacer porque lo excarcelen.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Dicen ellos que te estés tranquila, que no publique, que no denuncie, que todo va a salir bien. ¿Qué quiere salir bien? Que lo van a condenar a los 23 años de prisión, porque si tomamos como referencia todos los juicios que se han celebrado hasta ahora, se han sido reafirmadas las peticiones fiscales. ¿Qué garantía tú tienes que le quiten los años a tu hijo?
No, yo no tengo ningún tipo de garantía y por eso sigo con mi batalla.
¿Qué hace, Yudinela? Vamos a estar en contacto contigo a partir del lunes que viene. Una pregunta, antier el niño fue llevado al hospital de Marianao. ¿Pudiste verlo ahí?
Sí, estuve un buen tiempo ahí cerca de él, hablando y arañando y cosas de madre hacia ahí, y hacia madre, sí. Estuve buen tiempo ahí cerquita de él, ahí me dejaron acercar. No me dejaron darle un beso, pero estuve ahí dialogando con él, sentada ahí al lado de él y todo eso.
Bien, ¿qué dice Roland? ¿Qué dice Roland del juicio que va a enfrentar el lunes?
No, Roland no habla nada de eso, la verdad. Él no habla nada de eso. Él lo único que dice es que el abuso no le gusta y una acción, una reacción. Y él reaccionó así de esa manera y esa idea no se la quita a nadie.
Claro. Otra pregunta. ¿Has establecido contacto en las últimas horas con el abogado?
El abogado hoy fue a la prisión con el padre de mi hijo, que fue a entrevistar al niño, o sea, a prepararlo para el día del juicio, que ya comienza el lunes, es del 31 al 7.
Del 31 al 7, yo sé. ¿Ya tú tienes una idea ya de cuántos van a ser juzgados ahí?
31 hay en el expediente de él.
31 hay en ese expediente, o sea, 31 en ese expediente a partir del lunes.
Sí.
Y Roland tiene una de las peticiones fiscales más altas con 23 años.
Es el único que la tiene, es el único menor que la tiene en ese expediente alta, una petición de 23 años, privación de libertad por el delito de sedición.
¿Cómo no? Yudinela, a partir del lunes estaremos temprano en contacto contigo. Sé que no vas a entrar, pero tienes planificado, pues, como nos habías dicho, estar con personas ahí apoyando y pidiendo la libertad de tu hijo. ¿Es correcto esto?
Claro, claro que voy a estar ahí afuera pidiendo la libertad de mi hijo y que me lo escarcelen.
Cómo no. Gracias, Yudinela. No te robamos más tiempo. El lunes estaremos en contacto contigo ahí en las cercanías del tribunal de 10 de octubre. Vamos a establecer contacto ahora en La Habana con la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, ya con varios meses de prisión en el Combinado del Este. Y tenemos el contacto con su esposa, Eralidis Frometa. Eralidis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para todos ustedes, Tomás, y a los oyentes.
¿Qué tenemos de nuevo, Yuri?
Bueno, Tomás, aquí lo que tenemos de nuevo es que aún Yuri se mantiene en un limbo judicial sin una acusación fiscal, sin nada. Ya te digo, es un limbo judicial. Yo acabo de llegar a la hora de la visita. Esto, Yuri se mantiene en lo mismo con su delicado estado de salud, está muy deteriorado físicamente, está muy mal. Él está mal, no lo veo bien para nada. Y ahí, en espera a lo que quieran hacer la dictadura con él. Y bueno, nada.
Cuéntame de los medicamentos.
Bueno, hoy fuimos a una entrevista con uno de los jefes de ahí del combinado y se le explicó todo el proceso que está ocurriendo con los medicamentos que yo le envío a él a la prisión, que se lo entregan pasado 10, 15 días. Abordamos el tema sobre el médico del especialista de nefrología. ¿Qué sucede? Que al parecer mis denuncias han ocasionado algún interés, no sé, ha llamado alguna atención. Y nada, ellos dicen que ellos van a gestionar la ida de Yuri al hospital para que lo valore un nefrólogo y poder determinar cuáles son los daños que Yuri ha sufrido renal.
Bueno, pero déjame decirte una cosa. Esta cuestión de llevarlo a un especialista viene andando hace ya más de un mes.
Eso le expliqué. Que el 10 de diciembre a nosotros se nos dijo que él iba a ser valorado por un nefrólogo y no fue así. Entonces, ahora mismo él nos explica hoy que ellos tienen que hacer las coordinaciones y en cuanto estén las coordinaciones, no se sabe tampoco qué tiempo demore para que lo vea un nefrólogo. Entonces yo les referí la preocupación que tengo con respecto a el estado crítico de salud físico y mental que tiene Lázaro Yuri. Y bueno, ellos dicen que el médico de allí lo ha visto, yo lo sé que lo ha visto, pero no hay un diagnóstico real como la enfermedad que él adquirió en Villa Marista.
Ahora, otra cosa, Eralis, otra cosa importante. Ya Yuri lleva más de 7 meses preso. ¿Hasta cuándo sin presentarle cargo? Es como tú dices, un limbo judicial, pero esto tiene que tener un término. Tiene que haber o juicio o libertad. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Bueno, ahí es ese otro problema también. Yuri va a entrar en 8 meses ya de estar en prisión. Esto, aún el abogado no tiene una defensa porque no hay una acusación contra Yuri. No tenemos nada, él no tiene nada, es decir, porque yo fui a verlo a él esta semana y él me explica que ahora mismo no hay nada, pero sí sé que Yuri será puesto en un tribunal, porque bueno, esto sí me lo dijo la seguridad del Estado el domingo cuando me detuvo, que Yuri iría a juicio, lo que no sabemos cuándo, porque ya el término de el proceso judicial de Yuri debería de ser como máximo de 180 días y ya este término pasó, ya son 223 días que Yuri lleva en una prisión.
¿Y los delitos son?
El delito que le han puesto es de propaganda enemiga y el de... Nada, todos sabemos que la propaganda enemiga son las frases maltianas y de Antonio Maceo que él publicó en las redes sociales.
¿Y el desacato?
El desacato será cuando él pacíficamente comenzó ahí en Zapata a exigir su derecho, porque lo engañaron, lo llevaron a una unidad violentándole todos sus derechos y entonces él se manifestó. Debido a esto es que le abren esa causa de desacato, por lo que tengo entendido a última hora, porque primeramente la citación era para cerrar una supuesta causa de desacato del 2020 y ahora resulta que parece que le abrieron otra en la misma unidad.
Increíble, Eralidis. Gracias. Vamos a seguir en contacto contigo. Toda esta situación tan penosa de tu esposo, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, ya, como dice Eralidis, rumbo al octavo mes en prisión, en un limbo jurídico y sin asistencia médica en el Combinado del Este. Las gracias, Eralidis Frometa, ahí en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación a esta hora de la tarde con otra situación bastante compleja. Vamos a intentar la comunicación en... Carlos Rojas, en Jovellanos Matanzas, con pues Ania Zamora Carmenate, la mamá de Sisi Abascal, que recibió su segunda visita ayer allí en la prisión de mujeres La Bellotet en Matanzas, para que nos diga las condiciones, cómo encontró a su hija Sisi ahí en el penal Matancero. Esperamos la comunicación con Ania Zamora, ahí en el territorio. También en la segunda parte del espacio intentaremos comunicarnos con Yolanda Carmenat, de la activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo prisión en este momento, allí en Victoria de las Tunas, por su participación en las protestas del 11J y con William Tamayo. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde con Ania Zamora Carmenate, allí en Carlos Rojas, en Jovellanos Matanzas. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ayer fue la visita de tu hija Sisi en La Bellotet, la segunda visita luego de que fue básicamente secuestrada en diciembre del Tribunal Municipal de Jovellanos cuando se celebró el juicio de apelación. Cuéntanos, para toda Cuba te escucha, ¿cómo encontraste a Sisi?
Bueno, ayer, gracias a Dios, a Sisi la encontré más recuperada físicamente, porque estaba muy, muy delgada. Y gracias a Dios la vi más llenita su carita, la vi mejor. Por la otra parte, sí, es como siempre lo he dicho, está firme, muy firme en sus ideas, en todo. Ella sigue, dice que en cada ocasión cuando se dirigen a ella, ella siempre lo aclara. Yo no soy una presa común, yo soy una presa política. Cada vez que oigo eso de la boca de mi hijo, me siento muy, muy, muy orgullosa, porque a pesar de este sufrimiento que tiene la familia, saber que sí, está enfrentando la prisión con tanto valor, con tanta dignidad, eso nos hace sentirnos muy bien. Aunque me pase las noches sin dormir, aunque me pase los días pensando mañana, tarde y noche en Sisi, en las demás que están allí, porque Sisi son todas, son esos menores de edad, Sisi son todos esos presos políticos, al sentir esa valentía de mi hija, eso nos llena de orgullo y nos da fuerza para seguir día a día luchando, pidiendo su libertad. Le digo a todas las madres de todos los detenidos, de todos los presos, a todos los familiares, que hay que unirse. Hay que unirse porque en la fuerza vamos a tener la libertad de nuestros presos políticos. Las damas de blanco estamos saliendo todos los domingos. Vamos a estar día a día pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Vamos a unirnos todas esas madres. Las madres podemos con todo, caballero. Hay que unirse. Vamos a unirnos para lograr la libertad de nuestros seres queridos, de todos esos presos políticos.
Ania, ¿la mayoría de las reclusas que están allí en este penal, la Bayoté, son comunes?
Sí, son por delitos comunes. Por el 11 de julio hay 7 con Sisi.
Bueno, quiere decir que Sisi es una de las pocas presas genuinamente políticas que hay, lo cual, y sin discriminar a nadie, porque las otras son presas iguales, pero sin discriminar a nadie, esto la hace de tener una condición totalmente diferente. Y es como tú dices, ella es una presa política.
Exactamente. ¿Qué pasa? Las otras 6 son valerosas mujeres que salieron el 11 de julio a pedir libertad, a pedir un cambio. En el caso de Sisi Abascal, Sisi Abascal es dama de blanco. Sisi Abascal lleva muchos años enfrentando a la dictadura, pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Sisi ha estado en calabozos, ha estado deshidratada con falta de alimentación y de agua, ha recibido golpizas inmensas y ella es una presa política porque ella luchaba por la libertad de todos los presos políticos.
Ania, otro tema. El martes concluyó el juicio contra Félix Navarro, Sailí y los otros 7 activistas de Perico. ¿Cuál es la situación? Hay que esperar ya la sentencia firme. Félix Navarro, con 68 años de edad, todavía cumpliendo una larga condena con una licencia extrapenal por su condición de preso político condenado durante la primavera negra del 2003. ¿Y qué es decir de Sailí, esa muchacha que desde una niña tan joven como tus hijas, pues estuvo luchando por la libertad de su padre? ¿Cuál es la condición que tiene esta familia?
Bueno, el lunes 24, martes 25, un fuerte operativo, una payasada, fueron los juicios de estos 9 manifestantes del municipio de Perico, entre ellos Félix Navarro y Sailí, como usted dice. Félix está muy enfermo. Para el 20 y 23, esperemos que ya den la sentencia. Ahí no sé si apelarán, hay que esperar el resultado. La familia Navarro Rodríguez es una familia de opositores muy valientes, un orgullo para mí, un orgullo muy grande para mí, para mi familia, pertenecer a las mismas organizaciones que pertenece la familia Navarro Rodríguez, personas amantes de la libertad, incansable, Sailí, desde niña, luchando por la libertad de su padre y de todos los presos políticos. Sonia, su madre, ahora luchando por la libertad de Félix y muy pronto por la de su hija. Es un honor hablar de estas personas tan maravillosas. Y ahí en esos juicios fue lo mismo, una fiscal muy, muy agresiva. Todos los testigos de este juicio, como de todos los demás juicios, son policías, son miembros de la seguridad del Estado, mintiendo todo el tiempo estuvieron mintiendo y fueron muy, muy agresivos con Sailí y con Félix. Muy, muy agresivos. Félix, como todo el mundo conoce, como usted dijo, un hombre de 68 años, enfermo. En estos momentos Félix está con unos granos en el pecho con infección. Hoy debe de llamar, estoy esperando que sea más tarde para comunicarme con la familia y tener noticias de Félix. Esa es la situación, ahí vamos a esperar ahora el resultado de la sentencia.
Bueno, en el peor de los casos, que es el que pudiera ocurrir y es el que está ocurriendo, 68 años, si los condenan a los 15 años, imagínate los años más importantes de Félix y un hombre entrando en la adultez, sería detrás de una celda, sería tremendamente injusto.
Sí, sería muy, muy injusto una persona ya con esa edad y enfermo enfrentar 15 años más. Yo tengo plena confianza en el pueblo de Cuba, tengo fe, mucha fe, de que a esta dictadura le queda muy poco le queda a esta dictadura. El pueblo de a pie ya no es el mismo de antes del 11 de julio, y vuelvo y repito, en cualquier momento va a haber otro 11 de julio, y ojalá sea el definitivo, y que podamos quitar al puesto de dedo que está dirigiendo esta dictadura. Ayer Alex Castro, hijo de la momia que está metido ya en la piedra, se refirió a los manifestantes del 11 de julio como delincuentes. Aquí los únicos delincuentes son él y toda su familia. Los únicos bandoleros que hay aquí son él y toda su familia. Él y todos los Castro. Él y Díaz Canel son los verdaderos bandoleros que hay en el pueblo de Cuba.
Ania, finalmente, el domingo pasado hubo un relanzamiento de las Damas de Blanco en medio del incremento de los presos políticos en el país y fueron hostigadas a lo largo y ancho del territorio nacional. No obstante eso, ustedes van para la calle el domingo que viene, pasado mañana.
Sí, sí, ¿cómo que no? El domingo cuando me levanté, publiqué las fotos, había un fuerte despliegue militar, 3 menos 20 de la tarde, porque aquí la misa se está efectuando en estos días a las 3 de la tarde. Había un fuerte operativo, Abascar y yo salimos a la calle y fui detenida hasta las 8, casi 8 de la noche en la unidad de la policía de Joverano. Allí el jefe de enfrentamiento le dijo a Abascar que yo podía ir a prisión. Y lo digo aquí, lo digo donde quiera, si voy a prisión voy con mucho orgullo. Orgullo por pedir la libertad de todos los presos políticos. El domingo, el lunes, el martes, el día que sea de la semana, voy a estar pidiendo la libertad de todos los presos políticos. El domingo estaré de nuevo en la calle pidiendo y exigiendo la libertad de todos los presos políticos.
Gracias, Ania Zamora, directamente de Carlos Rojas para nuestro espacio. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vamos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 28 de enero, natalicio del apóstol de la independencia de Cuba. Este 28 de enero, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues en esta segunda parte del espacio vamos a, en minutos, tener actualización hoy, que los cubanos en el mundo, donde quiera se encuentran, pues rinden tributo este viernes a José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, al cumplirse 169 años de su natalicio. José Julián Martí nació en La Habana, en la calle de Paula, el 28 de enero de 1853. Pues un hombre que en 1870 lo condenaron a 6 años de trabajo forzado por sus ideales independentistas. Al año siguiente fue desterrado de España y, como todos sabemos, todo lo que ocurrió después, peregrinó por Guatemala, Venezuela, Honduras, El Salvador, dedicado a la guerra por la independencia de Cuba, y creó el Partido Revolucionario Cubano. Buscó el compromiso con generales como Gómez y Maceo para reanudar la contienda independentista. También recaudó fondos de Estados Unidos y América Latina y se trasladó a República Dominicana, donde junto a Gómez escribió el Manifiesto de Montecristi antes de partir hacia Cuba. Desembarcó en Playitas, al sur del oriente cubano, y junto a Gómez se encontró con Maceo en La Mejorana. Murió en combate José Martí el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, junto a su compañero Ángel de la Guardia. Bueno, pues ese es un hombre grande, el hombre más grande que ha dado nuestra tierra. Sin embargo, en el día de hoy muchos cubanos están siendo reprimidos por tratar de rendirle tributo a Martí, tributo que trata de acoplar y trata de jactar y trata de mantener con derecho exclusivo los comunistas que han tratado durante 62 años de tergiversar el Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí con la intención de liberar a Cuba como un ente precursor de lo que se convertiría en el Partido Comunista de Cuba en nuestra isla de Cuba. El castrismo ha tratado de vincular a la figura, a un hombre tan grande como Martí, con el totalitarismo que impera en Cuba, algo que nada tiene que ver. Es el intento de los castristas, a través de largos años y sus ideólogos, de buscar una sustentación de la falta de libertades, apoyados en un hombre grande como José Martí. Precisamente sobre ese tema vamos a hablar con una opositora cubana, condenada a 3 años nuevamente de prisión domiciliaria, en este caso ya expresa política, en este momento nuevamente pues en prisión domiciliaria por su participación en las protestas del 11J, injustamente pues condenada, nada más y nada menos, su torturador, el testigo estrella de la fiscalía, el jefe de la seguridad del Estado en la provincia de Las Tunas. Nos referimos a Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hermano. Para mí es un placer estar compartiendo con todos mis hermanos. Agradecida.
Yolanda, hoy pues usted ha sido reprimida nuevamente, día de una fecha importante para los cubanos, rememorando el natalicio del hombre más grande. Los cubanos en su inmensa mayoría son martianos. Sin embargo, usted hoy ha tenido la limitación del acceso a sus redes sociales. ¿Qué ha estado pasando con el hostigamiento contra usted en esta jornada?
Sí, le explico. Mire, la dictadura Castro-Canel, con el propósito de que no participe en el natalicio del más grande pensador latinoamericano, a su vez antisocialista, por supuesto, José Julián Martínez Pérez, desde anoche me mantienen sin servicio a internet. Libertad para todos los presos políticos y de conciencia. Patria, vida y libertad.
Yolanda, su situación personal en cuanto a la condena que usted ha recibido, ¿en qué estatus está?
Bueno, el día 18 del presente me citaron para la fiscalía, el juez de instrucción, pero no sé qué pasó, que me viró y me notificó que volviera allá a la fiscalía el 2 de febrero. No sé qué se traen, porque sus intenciones son claras, que de mandarme para la prisión. Yo física y psíquicamente no estoy preparada para dicha condena, ni ninguna, porque no he hecho nada malo. Pero sí pueden estar seguros que si se tienen la osadía de mandarme para allí, que sepan que para allí va una activista de los derechos humanos, de un Paco de Cuba Decide, y que no me voy a someter a ello, aunque pierda la vida, igual que la perdió mi hijo Cristian Pérez Carmenate.
Entonces, el día 2 usted está citada por el juez de instrucción. Esto significa, sí, no podemos adelantarnos, pero como usted no tiene claridad y como usted lo que ha recibido es las amenazas de que podía revertirle la medida de prisión sin internamiento, esto pudiera ser una intención de que quizás están tramando un cambio de medida. ¿Considera usted esto?
Seguro, sí, cómo no. Desde que ellos me pusieron esa medida de domiciliar, eso fue una manera de ellos querer hacer ver de que ellos son buenos, pero que de bueno no tiene nada, y que detrás de eso está claro de que me quieren llevar para la prisión. Pero nada, aquí estoy muy tranquila y voy a seguir manteniendo mi activismo político mientras yo respire y pueda. Yo voy a cooperar con la libertad de mi país.
Yolanda, finalmente, ¿qué significaría que el día 2 de febrero usted le envíe a prisión? ¿Cuán delicado por su estado de salud, su edad, sería complicado esto?
Bueno, sí, ya le manifesté de que es algo muy muy complejo para mí, porque muy reciente perdí a mi padre, perdí a mi hijo, pero eso no quiere decir que yo me voy a someter a la dictadura. Eso jamás. Lo que tengo es más ánimo y más deseo de seguir combatiendo esta maldita tiranía. Hasta ahí voy a seguir luchando mientras yo respire y tenga fuerza. Si no, viene la libertad, el cambio antes.
Como no, Yolanda, mucha suerte. ¿A qué hora tiene usted la cita el día 2?
Bueno, entre las 8 y las 9 de la mañana, ahora precisamente no sé decirle,
bueno,
pero sé que es en hora de la mañana.
Bueno, el lunes es día primero, el lunes 31, o sea, es el miércoles de la semana que viene.
Ajá.
El miércoles estaremos en contacto con usted para conocer cuáles son los detalles y cuál es la nueva trama de la policía política y especialmente el jefe del Ministerio de Interior en la provincia de Las Tunas, que tiene una agenda personal contra usted.
Seguro. Así mismo es. Mentiroso, cobarde.
Gracias,
como
Yolanda.
Todo ello.
Gracias, Yolanda. Nos mantenemos en contacto.
Así mismo. Bueno, y gracias, mis hermanos.
Bueno,
bendiciones.
Bendiciones. Mucha suerte, Yolanda Carmenate, ahí en el territorio tunero. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, pues en esta segunda, nuestra segunda entrevista, específicamente en Vanes, Holguín. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista de la Alianza Democrática Oriental y también, pues, periodista independiente William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día y quien también nos escucha en esta hora de la tarde. Bendiciones para todos.
Bueno, te comunicaste con nosotros hoy y nos solicitaste que querías unos minutos del espacio, porque en medio de la situación que enfrenta el país, por cierto que el tema que vas a hablar ya es recurrente en otras provincias del país, pero tienes detalles de la situación que hay con la corrupción en el departamento de eléctrico, ahí en Vanes. Hablábamos hoy con personas en Santiago de Cuba que han tenido que dejar y no pueden pagar el servicio eléctrico por la corrupción y los altos, el alto monto de la mensualidad. ¿Cuál es la situación que está pasando con la corrupción y con la compañía de electricidad ahí en Vanes?
Bueno, para darle respuesta a su pregunta, señor Tomás Cardoso, empezaré por decirle que en la vida, cuando un gobierno quiere tapar la corrupción mediante sus lacayos, uno siempre la descubre. Bueno, empezaré por decirle que en el mes de noviembre, eso fue en el mes de noviembre del 2021, yo pagué mi corriente en la oficina de cobro de servicio de la empresa eléctrica de aquí de Vanes. Pagué 1,107 pesos. Ahí estaba el taquiller, me dio el comprobante, ya. Pero da la casualidad que hace unos días viene el cobrador de la luz y viene con el alicate, viene con todo, y viene a picar la corriente. Y yo le digo, ven acá, chico, ¿cómo que tú me vas a cortar la corriente cuando yo tengo mi servicio de corriente pago desde el mes de noviembre? Dice, no, pero usted no cuenta como que está. Digo, ¿cómo que no? Si me da el comprobante aquí. Dice, no, pues ese comprobante es falso. Digo, bueno, pero si es falso, entonces me lo dieron allí, en la oficina de cobro de pago y de cobro de la corriente eléctrica. Dice, sí, entonces digo, bueno, aquí está pasando algo que yo quiero que tú me lo cuentes. Y dice, entonces se puso nervioso. Lo grabé. Y se puso, dice, no me grabe, que yo no tengo culpa de esto. Digo, no, o tú me dices, o esto hay que revolverlo. Dice, no, lo que pasa es que el muchacho, el taquillero, explotó, porque le estaba dando comprobante falso a ustedes, con fecha falsa. Y entonces yo digo, ¿da más eso, mamá? Dice, sí, eso, mamá. Digo, mira, entonces, nosotros no tenemos la culpa de ese individuo que hoy comete ese delito que se llama malversación aquí en el país y que es sancionable. Entonces, bueno, se va. Digo, pero no, a mí tú me vas a cortar con el estudio eléctrico. Él se va y salgo a investigar. Y me topo con una fuente que me lo informó todo. Da la casualidad, señor Tomás Cardoso, que este individuo se tragó 90,000 pesos con cobros del mismo pueblo. Y entonces, Tomás, mira si este gobierno estaba tapando la sinvergüenzura y la corrupción y la malversación aquí en Vanes. Y acuso a Yander, el jefe del gobierno aquí, a toda la empresa eléctrica, lo acuso a todo por corrupción y malversación que estaban tapando a este individuo, porque como este individuo dijo, es familia de dirigente, bueno, lo dejaron a suelto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cobrando el fluido eléctrico doble. Y las personas, pero oiga, señor, si ya nosotros pagamos esa corriente. No. O si no la pagaban, le cortaban la electricidad. Bueno, Tomás, decirte que con la nueva recogida esa le pagaron los 90 mil pesos para que esa persona no fuera a prisión. Y entonces esa corrupción está quedando impune.
Y eso no, esos 90 mil pesos lo pagaron ustedes inflado.
Exactamente, Tomás. Después que esa corriente eléctrica fue paga, volvieron a cobrarla de nuevo y con amenaza, porque ya venían a cortar la corriente y todo el mundo siéndole con los probantes. Eso fue Banentero. Y entonces, Tomás, también la corrupción que hay por el transformóvil. No, esto aquí está revuelto, Tomás, Bane.
Increíble.
Porque todo el mundo pagó por transformóvil y ahora dicen que nadie pagó por transformóvil. Y hay una corrupción tremenda y esto tiene conocimiento. Oye, tiene conocimiento el PCC, Seguridad del Estado, Gobierno y el mismo presidente Miguel Díaz-Canel, que es un corruptón. Por eso yo siempre he dicho, Tomás, que el comunismo es una corrupción.
La semana que viene vamos a seguir hablando sobre el caso del cobro eléctrico falso ahí en Banes. Gracias, William Tamayo, en el territorio de Banes, en la provincia de Holguín. Ahora tenemos el contacto en Isla de la Juventud con una situación peculiar que ha ocurrido. Ayer fue entregada la sentencia firme contra 4 activistas que habían sido juzgados en el territorio por las protestas populares del 11J y donde el tribunal había ratificado las peticiones fiscales. Tenemos el contacto en Isla de la Juventud con la activista del Partido Autónomo Pinero, Dayanis Salazar Pérez. ¿Qué día fue el juicio?
El juicio fue el 29 de diciembre.
El 29 de diciembre, en el Tribunal Municipal, el 29 de diciembre, y ahí en el juicio...
En el Tribunal Municipal. Sí, el Tribunal Municipal de aquí de la isla.
De la isla. Y ahí fueron ratificadas las peticiones fiscales contra tus padres y contra Francisco Alfaro Diegues.
Sí, y mi mamá también pues estaba en este caso. En este caso los acusados eran Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Todo Pinero, Marta de Los Ángeles, ejecutiva del Partido Autónomo Pinero, y Francisco Alfaro Díaz del M13, además de esto, Juan Luis, que estaban de atentado y le pedían una pena de 8 años de prisión.
Bien, y Francisco Alfaro y este muchacho, Juan Luis, también fue encontrado culpable en ese juicio.
Sí, en ese juicio la fiscalía pues ratificó la petición que le estaban haciendo a estas personas, diciendo que sí, que estas personas habían cometido este delito y que pues Juan Luis se había cometido el atentado en este caso.
Bien, ¿y qué pasó ayer?
Bueno, el día del juicio la jueza comentó que se nos iba a dar la sentencia el día 14 de enero, pero bueno, recibimos la sentencia ayer, que fue 27 de enero, estando la sentencia desde el día 10, pero bueno, sabemos que estas personas... muy poco quieren dar el brazo a torcer y pues nos la entregaron un poquito tarde.
¿Dónde le entregaron la sentencia?
La sentencia se recogió en el tribunal. En este caso salió Marta de Los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante absueltos. Y a Juan Luis Sánchez González le piden 3 años de prisión por el delito que les imponen.
O sea, por el mismo delito de... ¿cuál es el delito, Juan
Atentado.
Luis?
Atentado.
¿Se sí, lo va?
En un inicio a Juan Luis le pedían 8 años, que esto era una pena excesiva, en el sentido de que pues lo acusaban de atentado, pero atentado es un delito de 1 a 3 años de prisión, sin ningún tipo de agravante, porque bien sabemos que este muchacho también fue golpeado y en su propia defensa, quizás quitándose las manos de arriba, quizás le pudo haber tocado al policía, pudo haberle hecho algo mínimo, pero no realmente fue su intención golpearlo. Él simplemente estaba ayudando a un joven que le estaba solicitando su ayuda.
Bueno, Dayanis, que yo conozca, es el primer juicio de todo lo que se está realizando en el país donde... la sentencia que emite el tribunal contradice lo que se había dado en el juicio. Es una gran noticia para ustedes. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Cómo han tomado ustedes esta noticia?
Bueno, Tomás, aquí tengo a mi papá que te puede comentar mejor sobre el tema. ¿Cómo? Y pues te lo paso.
¿Cómo no?
Un saludo, Tomás. Mira,
oye,
Tomás.
Un saludo, Ramón. ¿Tu lectura de lo que ha ocurrido?
Bueno, mira, cuando nosotros fuimos al juicio, nosotros tuvimos una impresión que realmente... no es la común, porque nosotros no esperamos en ningún momento que ese juicio se desarrollara aquí en la isla como se desarrolló. Y en un principio, cuando entramos al juicio, aquello estaba muy bien ordenado todo. Incluso tú sabes que fuera de aquí de la isla no han permitido entrar a la sala. Nosotros estábamos en la sala del tribunal provincial, aunque el juicio era tribunal municipal, porque bueno, esa sala era mucho más grande. Aquella sala se llenó y nos permitieron por cada uno de nosotros pasar 5 personas. Pero bueno, aquello se llenó completamente la sala. Hubo mucho orden allí. A mí me llamó la atención el ambiente que había allí. Estoy hablando incluso de los jueces, de la fiscal. Cuando entramos al juicio, aquel juicio empezó a desarrollarse, pero empezó a desarrollarse de una manera política. No se desarrollaba como un juicio común, puesto de que todos los elementos que habían dentro del juicio eran netamente políticos. Ellos empezaron a rehusar el juicio político, pero fue muy difícil tratar la forma de apartar aquellos elementos políticos. Hasta el punto que cuando nosotros comenzamos, nosotros hacemos la apertura del juicio, lo que allí expresamos totalmente era político. Nosotros hablamos de la Constitución, de esos aspectos. Hay que entender que aquí en la isla el mismo evento fue promovido, fue ocasionado por una organización política que lo hizo de manera muy ordenada. Realmente no hubo ningún tipo de violencia, no hubo ningún acto en el cual ellos pudieran apoyarse quizá para una situación común. Y entonces eso marcó mucho lo que respecta al juicio. Entonces, ese juicio cuando se dio, bueno, nosotros nos quedamos un poco perplejos, ¿no? En la medida de que se hizo juicio, que fue un juicio con todas las procesales. Bueno, yo les comentaba aquí a la persona, señores, ese juicio tuvo todos los elementos de un juicio en un país democrático donde todo el mundo expresó. Después que nosotros nos expresamos libremente allí, que no en ningún momento la fiscalía ni la parte del juez ni nada, no nos interrumpían nada de lo que nosotros hablamos, y nosotros expusimos lo que con toda veracidad y como queríamos expresar allí. Los abogados de la defensa, los 3 abogados, hicieron una defensa que nosotros sinceramente nos quedamos atónitos, perplejos nos quedamos de aquella defensa. Pero todo se basó en un juicio político. Yo primero pensé que aquello era un teatro y nosotros no quisimos hablar nada hasta pasado el tiempo que viniera la sentencia. Ahora cuando viene la sentencia, nosotros vamos a recoger la sentencia y nos topamos con esta sentencia que realmente no esperábamos. No esperamos debido a los acontecimientos de lo que está pasando en Cuba con respecto a todos estos juicios a nivel nacional y las altas sanciones que le están poniendo a muchas personas. Ahora encontramos esta sentencia absolutoria, en este caso de los 3 participantes de la oposición. Y entonces, bueno, hemos mirado. Creo que aquí lo que se trató de la forma fue de rehuir lo inevitable, que era un juicio netamente político. Y bueno, creo que ellos han ganado también con respecto a esta sanción. Independientemente que nosotros hemos salido a suerte y que estamos muy contentos por eso. Pero creo que se ha hecho algo que quizás esté tirándole un poco de agua fría, ¿no? A tanta temperatura que hay fuera de aquí de la isla con respecto a todos estos juicios. Y entonces, bueno, esa es la situación real que hemos mirado esto y sinceramente también nos hemos quedado un poco sorprendidos. Nosotros ayer vino el abogado, pasó por aquí por la casa, dijeron, vayan a recabar la sentencia, que ya está. Y cuando llegamos allí, ahí estaba la señora que atiende allí, nos atendió el momento, nos entregó la sentencia y nos dijo, mira, la absolutoria y le traemos la sentencia para acá.
Sin embargo, en el caso de Juan Luis, de 8 todavía le quedan 3 años.
Bueno, mira, en el caso de Juan Luis, ahí se analizó el caso de Juan Luis. La defensa que hizo la letrada de Juan Luis fue excelente también, pero esos 3 abogados hicieron una defensa sumamente excelente, sumamente excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? De 8 años le van 3 años a Juan Luis. Sin embargo, ahora ya la familia, estamos comentando ayer, de que el abogado va a apelar otra vez la sanción. Porque realmente no se determinó en el caso de Juan Luis de que hubo una agresión directa, ni mucho menos. Más bien desapareció como un parte de un barullo desde que la policía fue a detener a uno de nosotros y se le tiraron 3 o 4 personas arriba y el muchacho se metió como a apartar y le dio, no sé, un rasponazo a un policía por la cara. Pero incluso el policía planteó de que no tenía ningún tipo de lesiones, que no le pasó nada de eso. Y entonces eso no se ha aclarado. No está bien claro con respecto a cómo se hizo el juicio. Por tanto, nosotros estimamos que sí, que una apelación ahora puede ser incluso significativa y se puede revisar por parte del Tribunal Provincial. En este caso, la situación de Juan Luis creo que se le puede bajar más tiempo teniendo en consideración de cómo pasó el juicio y todo lo que se habló allí.
¿Hay tribunal provincial en la isla?
Sí, mira, aquí nosotros tenemos el tribunal municipal y el tribunal provincial. Ahora mismo, en el caso de la casación, pasa automáticamente al tribunal provincial. Ya este juicio, cuando se haga nuevamente, ya es otro nuevo juicio que se hace, pero se hace en el tribunal provincial.
O sea que, a pesar de ser un municipio especial, tiene un tribunal provincial.
Sí, tiene un tribunal provincial. Tiene primeramente el tribunal municipal y luego así el tribunal provincial.
Cómo no, Ramón Salazar, finalmente. Sí. Que yo conozca, es el primer juicio que la sentencia firme viene en contra de lo que dice la fiscalía. Increíble lo que la experiencia que han tenido ustedes. ¿Es importante esto que ha pasado en la isla?
Creo que sí, creo que, nos, que es muy importante lo que ha pasado en la isla. Nosotros estamos tratando las formas de encontrar qué tipo de lectura tiene esto para acá. Creo que algo ha sido muy, muy importante. Aquí hay muchas personas en la isla. Es verdad que es cierto que ha habido muchas personas interesadas. Principalmente muchas nominaciones religiosas que han estado interfiriendo, que han estado rezando, que han estado en sus lugares pidiendo porque en la isla no se sancionara este tipo de situaciones como lo que está pasando en La Habana. Y creo que también eso ha influido mucho porque ellos conocen de que hay muchas personas están pendientes, han estado pendientes a este juicio. Incluso ayer mismo estaban las personas llegando aquí presentando y dándonos, felicitándonos, estamos muy contentos por esto. En la isla, como es un lugar tan pequeño, esto tiene gran relevancia. Entonces creo que también todo eso ha influido en este problema de esta sanción.
Gracias. Un saludo y muchas felicidades, Ramón.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.
Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este viernes 28 de enero. Natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido durante toda la semana con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana. Dios mediante, el reencuentro el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma, y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.